En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, a escasas horas de que lleguen los Reyes Magos a las casas de los madrileños, muchas personas, sobre todo las adultas, claro, estarán pensando que el mejor regalo que podrían recibir en las próximas horas es una llamada de teléfono que les indicara que han conseguido un puesto de trabajo, y esa sería la gran noticia no solamente de este 5 de enero, sino yo creo que de todo el año 2022. En ese esfuerzo nosotros le echamos una mano a los Reyes Magos. Todos los días, de lunes a viernes, te proporcionamos ofertas de empleo a través de nuestra sección habitual, pero también a través de entrevistas con muchas de las empresas, tanto privadas como instituciones públicas, que van ofreciendo oportunidades. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Comienzo es el de siempre. Vamos a saludar en primer lugar a Andrea San Martín, que yo tengo que... Mira, Andrea, me voy a chivar, lo siento, tú ya sabes que yo soy un tolo casco y yo sé que tú eres más de San Nicolás que de los Reyes Magos, y esto lo tienen que tener en cuenta sus majestades esta noche.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He de decir que sí, soy más de Nicolás, San Nicolás en mi casa siempre ha sido así, pero hay una razón, y creo que muchos españoles cada vez se están sumando más a mi club de fans. No, bueno, pero bueno, es verdad que así aprovechamos más las Navidades. Los que tenemos pequeños en casa, los más pequeños, podemos disfrutar con esos regalos y no a los últimos días, que prácticamente dentro de 2-3 días tienen que volver al cole.
Majestades, Melchor, Gaspar, Baltasar, tomen ustedes nota, que seguro que lo están escuchando hoy, Andrea Carbón.
Yo con que me regalen lo que tengo hasta ahora ya me conformo, ¿eh?
Ah, bueno, vale, perfecto. Vamos a ver con qué se conforma Javi García. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues yo me conformo con salud, ¿no?, que es lo más demandado por todos, y también con este maravilloso empleo que tengo, que no es por haceros la pelota, pero que estoy muy contento de compartir un año más con vosotros.
Bueno, pues además estás próximo a cumplir tu tercer aniversario en el programa, si no recuerdo mal.
Sí, me sumé a primeros de enero del año 2019.
Por eso lo digo, que estás casi de... Estamos casi de...
A ver si me regalas algo, Peña.
Te voy a regalar un jamón con choleras.
Vale. ¿Me sirve?
Oye, ni tan mal, ¿eh?
Ya. Sí, porque esto de regalar jamón solamente en Navidad, y que regalarlo en cualquier época del año.
Eso es, que nos gusta comer aquí en este equipo.
Seguramente será más barato que el que compremos en Navidad. Así que bueno, pues vamos con las ofertas, ya que... Ah, no, antes las redes sociales. Redes. Hombre, que se me olvidaba. Venga, Andrea, ya que estás ahí lanzada.
Vamos a ello. Estamos en Twitter, nos pueden seguir @madridtrabajaom, y también en Facebook, ¿no, García?
Pues claro, y ahí nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa. Somos Madrid Trabaja.
Y nos encuentran ofreciendo empleo, nuestro regalo de Navidad, no solamente este 5 de enero o mañana día 6, que por cierto vamos a tener programa, sino todos los días, porque para nosotros todos los días son fiesta. Vamos a hablar de oposiciones en la Comunidad de Madrid para 193 plazas de asistentes sociales.
Son plazas de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso tiene una fase de concurso de méritos y otra también de oposición, que en este caso está formada por dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 70 preguntas y un supuesto práctico. Se requiere la titulación universitaria de trabajo social o estudios equivalentes, y el plazo termina el día 20 de enero.
La empresa referente en el sector de venta de distribución alimentaria, GM Food, ofrece trabajo a 40 comerciales.
Para realizar prospección de mercado y preparar tanto un plan de acción como una oferta comercial adaptada a cada cliente. También se encargarán de la gestión de incidencias, revisión del servicio y de la evolución de ventas. Se necesita formación profesional o grado en ventas o equivalente, y el contrato es estable a jornada completa de lunes a viernes. Las entrevistas personales serán los días 13 y 14 de enero.
Hay una oportunidad de empleo en Moral Zarzal para enfermeros.
Para trabajar en distintos turnos, tanto de mañana, tarde como de noche, de lunes a viernes, realizando labores de cuidados generales, por lo que se requiere la formación universitaria en enfermería. El contrato es de tipo indefinido, a tiempo completo, y el salario de 1.347 euros brutos con 14 pagas.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca 4 plazas de administrativos.
Mediante el sistema de acceso de concurso de valoración de méritos, y también habrá una fase de oposición compuesta por pruebas de conocimiento, ejercicio tipo test de 100 preguntas y además también habrá una prueba práctica. Se requiere la titulación universitaria en Derecho, Administración o Empresariales. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En Móstoles demandan técnicos textiles en tejidos.
Y entre las funciones destaca la habilidad manual y la precisión en reparación de tiendas de campaña. Se requiere formación profesional en fabricación de productos textiles o en diseño textil y piel, experiencia de 2 años y se valora conocimientos de informática en SAP. El contrato que ofrecen es indefinido y la jornada laboral es completa.
Y luego un gabinete de logopedia ubicado en Valdemoro busca recepcionistas.
Con experiencia de al menos 2 años en labores de recepción, facturación y administración, así como gestión de citas y atención telefónica también serán estas labores. Piden la titulación de la ESO y conocimientos informáticos. El contrato es temporal de 4 meses, con opción después de pasar a indefinido a tiempo parcial de lunes a viernes en turno de tarde de 3:30 a 8:30 y el salario es un convenio.
Hay que recordar que hoy tenemos una edición un poquito más reducida porque enseguida van a llegar nuestros compañeros de deportes a ofrecernos esas retransmisiones de los equipos madrileños en la Copa del Rey. De momento te recuerdo que para acceder a las ofertas de empleo debes buscar en la página web de Onda Madrid el apartado que está destinado a nosotros, a los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de enero. Lo dejábamos pendiente hace un par de semanas que hablamos con José Rico, el portavoz de CESIF en Correos, y ya hay bases para las oposiciones 2022 en esta empresa pública, que ya sabemos que es una de las que concita mayor expectación. Yo no sé si hay otra empresa del sector público que aglutine un mayor número de candidaturas cuando realiza los procesos de selección. José Rico, buenas tardes y feliz año.
Hola, buenas tardes y feliz año, Javier.
Oye, que digo que sois los reyes, ¿no? Que en eso no hay empresa pública ni administración que tenga las cifras que tenéis vosotros cuando se convocan oposiciones, bolsas de empleo, lo que sea, de trabajo en Correos.
Bueno, llevamos varios años que la verdad es que, bueno, pactamos en este caso, abordamos con Correos pues ofertas de empleo que afortunadamente, pues sobre todo la gente aquí en Madrid y también a nivel nacional, pues se pueden aprovechar de ellas. Es cierto, el pasado día 22, pues bueno, cerramos las bases para esas 5.377 plazas, una base general es que, bueno, que tienen que ser desarrolladas de manera sucesiva en varias fases, concretamente en 2. En las próximas semanas seguramente las cerraremos. Tiene que haber una primera fase donde se publicarán los requisitos de los participantes, sistema de selección, programa que ha de regir la confección de las pruebas y, por supuesto, confeccionar, por decirlo de alguna manera, pues el órgano de selección. Y luego una segunda fase donde se publicarán, obviamente, la distribución provincial de las ofertas de los puestos y sus características.
Entonces, lo que se ha publicado ahora, ¿qué es exactamente? ¿Unas bases generales? ¿No aparecen los requisitos?
No, eso lo tendremos que negociar en las próximas semanas. Nos tendremos que volver a sentar. Siempre pasa. Primero se cierran unas bases, obviamente, y luego pues las desarrollamos, como es natural. Bueno, estas plazas, como ya decíamos, si quieres hablamos un poquito donde lo dejamos.
Sí. Bueno, vamos a recordarlo, José, porque cuando hablamos la gente estaba todo ya pensando en la Nochebuena y probablemente ahora pues vuelvan a la búsqueda de empleo con mayor energía y está bien que les refresquemos un poco los datos.
Bueno, pues estas plazas, pues como ya hablamos, corresponden a la tasa de reposición del año 2020 y 2021. Como dijimos el mes pasado, pues se han juntado las dos, ¿vale? Corresponden las 3.000, eran 3.254 plazas que correspondían a la tasa de reposición del año 2020, más 2.123 que correspondían en este caso a la tasa de reposición del año 2021, las cuales hacen un total pues de 5.377 plazas.
Que ya nos dijiste que no era el mayor número, como algunos medios titularon,
no,
el mayor número
otras.
De plazas que hubo hace algunos años, el doble casi, ¿no?
Sí, hubo casi 10.000 plazas. Aquellas de todas formas fueron algo distintas, sí que es cierto que vinieron en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Fueron distintas a estas, pero sí, ha habido consolidaciones que han superado esta. En el caso de la de hace, fueron en el 2006, si no recuerdo, fueron 10.000 plazas. Y además fueron en dos, unas de 8.000 y pico y luego otras de 2.000 y pico.
De cualquier manera, es una buena oportunidad porque siempre lo comentamos aquí. Además, este año son 5.000 y pico plazas que nos has comentado, pero la idea es que vosotros insistís en que todavía la tasa de temporalidad es muy alta, con lo cual previsiblemente sí. Los próximos años también habrá numerosas plazas, con lo cual el que no apruebe este año pues puede tener la oportunidad del siguiente.
Seguramente sí, nosotros vamos a seguir negociando en este caso con Correos más plazas, pero bueno, para CSIS es de urgencia máxima, como decíamos el mes pasado en una de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer, es de urgencia máxima resolver cuanto antes el proceso que tenemos de 2019. El examen fue el pasado 12 de septiembre, todavía estamos ahí en el aire. Yo espero y deseo que se resuelva en la primera quincena de febrero y la toma de posesión de esta gente pues pueda ser más o menos para primeros de marzo. En Correo sigue habiendo una tasa de temporalidad muy alta, como estábamos comentando hace un ratito, está en torno al 30%. Y bueno, vamos a cerrar una serie de plazas para Madrid, porque estamos hablando de 5.377 a nivel nacional, pero para Madrid, que es lo que nos ocupa, que estamos en Onda Madrid, pues van a ser van a ser 600, si no recuerdo mal, 687 plazas, de las cuales serían 144 de reparto moto, 240 de reparto pie, 237 de agente clasificación y en torno a 66 para atención al cliente. Nosotros, obviamente, todavía es pronto, nos gustaría que fueran más. Bueno, todavía hay tiempo para que Madrid,
claro.
Salga algún plan más. Porque
yo Madrid... no te he preguntado, José, porque como decías que eso iba en la segunda fase, digo, igual no
sí,
está todavía el reparto.
Sí, pero eso ya lo tenemos cerrado. O sea, las plazas que van a corresponder para cada provincia ya las tenemos cerradas. Ahora mismo lo que tenemos que cerrar, como he dicho, pues bueno, el tema del libro, que todavía no está, de suponer que Correos lo saque en las próximas semanas. Nosotros, de todas formas, vamos a comenzar, CESIF en este caso, va a comenzar las clases de preparación de estas 5.377 plazas, seguramente a mediados de este mes o a finales. En principio vamos a dar clases online y bueno, toda aquella persona que quiera contactar con nosotros pues podrá, a un módico precio, pues podrá apuntarse para empezar ya.
Si son oyentes de Madrid Trabaja, a ver si les haces una rebajita.
Pues seguramente sí, va a ser muy baratillo. Seguramente sí.
Bueno, de cualquier manera, José, el libro que estabas comentando será el temario, lógicamente, que se estipule en este proceso de selección, pero así a primera vista suele haber pocos cambios de un año para otro en cuanto tanto a requisitos como a los temarios, ¿no?
Pues yo ahora mismo ahí me pillas un poquito en fuera de juego, porque normalmente otros años sí que es cierto que lo hemos consensuado con Correos, y en este caso va a ser Correos quien se va a dedicar de lleno a ello. Yo espero que los cambios que haya sean los menos posibles, y las actualizaciones, si es que las hubiera, pues que no las vayan pasando, porque obviamente lo que es el tema, lo que siempre digo, lo que es el tema, el circuito general de la correspondencia, desde que que entra un paquete a través de una ventanilla hasta que llega, en este caso, al destinatario, pues más o menos eso es igual. Pero siempre hay cosillas que van cambiando y, bueno, y eso se supone que vendrán en el temario, lo poco o mucho que haya cambiado lo que es desde septiembre, octubre del año pasado hacia acá.
Y luego hablábamos que tú eras muy prudente. En la anterior entrevista hablabas de examen a final de año. Yo te decía, bueno, Correos ha dicho en noviembre. No sé si en esto se ha avanzado o seguimos todavía con ese entorno de noviembre.
Correos sigue diciendo que sería en noviembre. Bajo nuestro punto de vista, creo que, o pensamos que puede ser prematuro, pero bueno, hablando el otro día, siguen manteniendo el mes de noviembre, sí.
Bueno, luego es que, claro, con los retrasos que ha habido en procesos, como ahora que estamos haciendo balance de 2021 con la bolsa de empleo de Correos, pues vete tú a saber, ¿no? Si al final es en noviembre,
bueno, o se retrasa. La bolsa de empleo debe de empezar a funcionar, o yo espero que empiece a funcionar a partir del 1 de febrero, casi con toda seguridad. Ya la cantidad de gente que, bueno, que están en bolsa, pues les están pidiendo incluso ya los certificados médicos, que los están mandando para que empiecen a llamar. Y bueno, esperemos, según nos comentaron, que casi con toda seguridad empezarán a partir del 1 de febrero ya a llamar. Va a coincidir casi mucha gente que habrá aprobado, seguramente, pues a uno les llamarán para trabajar y a continuación, seguramente en marzo, pues tomarán posesión de su plaza fija. Espero que sea así.
Bueno, pues seguro que puede ser así porque ha habido muchas personas pendientes de la bolsa de empleo, pero también, por supuesto, de las oposiciones. Hay que recordar, porque esto, aunque es de primero de empleo público, que siempre las bolsas de empleo estamos hablando de cubrir vacantes temporales y las oposiciones o convocatoria de empleo, que ya sé que en Correos lo de oposiciones es un término muy relativo, se refiere a empleo estable, con lo cual sí. Hay una notable diferencia entre un proceso y otro.
Sí,
¿vas a decir, José?
Sí, decía que nosotros normalmente lo que solemos hablar es de ofertas de empleo y llevamos ya varios años con ese nombre, ofertas de empleo.
Sí, los medios ya sabes que seguimos hablando de oposiciones porque al final cuando hay exámenes y todo esto yo creo que es la forma para que las personas sepan, tengan una idea, ¿no? Porque si no la oferta de empleo siempre parece que otro tipo de proceso, ¿no?
Normalmente siempre hablamos entre nosotros de que es oposición, es un concurso oposición, porque primero se prima en este caso un corte para aprobar y luego una puntuación, obviamente, cada uno el que tenga. Por lo tanto, es un concurso oposición duro y puro, esto es claro. Lo único que pasa es que, bueno, al ser una empresa pública, normalmente casi siempre se habla de oferta de empleo. Pero bueno, sí, ese término
luego,
también.
José, ya que has hablado del tema del concurso, es importante para aquellas personas que se planteen, a lo mejor por primera vez, este tipo de convocatoria, decirle que hay cursos que puntúan, cursos que se organizan desde la propia Correos muchas veces.
Claro, es donde tenemos que cerrar, como he comentado antes, vamos a cerrarlo todo esto en la primera fase. Ahí tendremos que hablar de cursos, tenemos que hablar lo que es de puntuación, de lo que es titulaciones, etcétera. Lo hablaremos y lo cerraremos seguramente en las próximas semanas. Ahora mismo, pues es un poquito prematuro hablar de cursos, normalmente hasta la última oferta de empleo, que fue el pasado 12 de septiembre, pues ha habido una serie de cursos que los hemos dado a todo el mundo, acordados con Correos, obviamente, que han puntuado de manera distinta. Fueron, si no recuerdo mal, 6 cursos, puntuaban desde 0,50 hasta, si no recuerdo mal, 2 puntos. Y entonces, bueno, también está claro que también es una ayuda para todos aquellos que no tengan la titulación o no tengan carnet de conducir o no tengan carnet de moto, pues lo pueden suplir también con este tipo de cursos. No. Pero eso lo tenemos que cerrar, como digo, en las próximas semanas.
Bueno, pues seguiremos a lo largo de este 2022 hablando contigo cada vez que haya alguna novedad con respecto a esa convocatoria de empleo en Correos. José Rico, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Un abrazo.
Igualmente.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Los Reyes Magos de Oriente vienen repletos de fútbol copero.
Hoy miércoles, y acompañando a sus majestades en la cabalgata, tenemos los tres primeros duelos coperos.
Melchor encabeza la comitiva a las 4 de la tarde con el Leganés Real Sociedad.
Gaspar trae debajo del brazo el Mirandés Rayo Vallecano desde las 8 de la tarde.
Baltasar pone la guinda a las 9 de la noche con el Alcoyano Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Es otra de las cosas que quizá ha quedado en un segundo plano, porque enseguida ha llegado la Navidad y hemos estado pensando más en los turrones, la Nochebuena, las Nocheviejas, etcétera. Pero aquí que hablamos de empleo público, no se nos puede escapar el acuerdo del Ministerio de Educación con las organizaciones representativas de los profesores para cambiar el método de acceso que tiene este colectivo a la administración pública. Vamos a hablar de ello con Marisa Vico, que es responsable de educación en el sindicato UGT y que ha estado en las negociaciones. Marisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que es una pequeña revolución, porque nosotros que hablamos mucho con profesores y con opositores que quieren acceder, lo han visto con bastantes buenos ojos.
Bueno, sí, desde luego que para el sector de enseñanza de UGT esta propuesta de modificación del Real Decreto, el 276, el que regula el ingreso a los cuerpos docentes, es una propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones que ya hemos venido planteando como organización. Es un nuevo sistema de ingreso que será transitorio, que incluye parte de esas reivindicaciones, como el que las pruebas no sean eliminatorias, el que se simplifiquen las pruebas de la fase de posición y el que la fase de concurso se incluya una baremación que permita reconocer la experiencia docente al máximo que permite la ley.
Uno de los alivios es esa parte práctica que traía de cabeza a los opositores y que también desaparece, ¿verdad?
Sí, sí. Ha sido una de nuestras reivindicaciones el que se pueda eliminar esa parte práctica, porque entendemos que esa parte más subjetiva dentro del proceso de la fase de oposición, y que hay mucha diferencia en las comunidades autónomas en relación a esta prueba, y entendíamos que el que se pueda eliminar favorecía a todos los opositores. No obstante, queda a decisión de las comunidades autónomas el que se pueda aplicar para algunas especialidades muy concretas, por ejemplo, de la formación profesional o de las enseñanzas artísticas, donde sí que tendrán una prueba práctica, pero serán, como te decía, solo para algunas especialidades y un poco queda en manos de las comunidades autónomas el que se pueda aplicar.
Esto es interesante, ya el simple hecho, yo siempre lo digo, de que haya un acuerdo, ¿no? Y que al final sí que hablamos de muchas divergencias entre las comunidades autónomas, pero que haya unos criterios generales en el mundo y en el acceso al empleo en educación, yo creo que también esto hay que subrayarlo, por más que resulte una obviedad a lo mejor para algunas personas.
No, desde luego que, bueno, desde UGT consideramos que son importantes los avances que hemos conseguido en esta negociación respecto a este sistema actual. es normativa básica, por tanto, será normativa de obligada aplicación y cumplimiento en las comunidades autónomas y, desde luego, nosotros valoramos muy positivamente esos avances que se han conseguido, aunque, como en toda negociación, siempre quedan flecos y siempre hay cuestiones que se podrían haber incorporado, pero, desde luego, que tenemos que celebrar los avances que hemos conseguido porque consideramos que son muy importantes para todos y todas los opositores.
Y estamos hablando de todos los niveles educativos o ya algunos que quedan fuera del acuerdo.
No, afecta esta modificación del Real Decreto de Sistema de Ingreso y Acceso afecta a todos los cuerpos y especialidades docentes de la enseñanza no universitaria. Desde el cuerpo de maestros, secundaria, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, afecta a todos los cuerpos y especialidades de las enseñanzas no universitarias.
¿Pero afectaría, por ejemplo, a las oposiciones de maestros que se van a celebrar este año o eso ya sería a partir del año siguiente?
No. Nosotros lo que planteamos al inicio de esta negociación es que queríamos una modificación de este Real Decreto que fuera de aplicación ya en el 2022, ya en este año recién estrenado, para que pudieran ser de aplicación también para las oposiciones que se celebrarán en junio del cuerpo de maestros.
O sea que es un detalle importante porque hay muchas personas que en estos momentos ya se encuentran pues con el método de estudio bastante avanzado y para ellas serán todo un alivio. Mención especial para el asunto de los interinos. Por un lado, en la fase de concurso van a poder optar a mayor puntuación.
Efectivamente, este sistema transitorio no debemos de olvidar que pende de la ley que se ha recientemente aprobado de medidas urgentes para paliar la temporalidad. Lo que se pretende es reducir la tasa de interinidad al 8% y, por tanto, esta ley es el marco en el que se permite esta modificación de este Real Decreto de Ingreso. Por tanto, lo que permite es que se valore más la experiencia docente en la fase de concurso. No olvidemos que este concurso oposición, tal y como recoge la ley, la fase de oposición valdrá el 60% de la nota y el 40% será para la fase de concurso. Esto para todos los opositores. Y dentro de esa fase de concurso, una gran parte de la puntuación de la baremación será para la experiencia docente.
Perfecto. Dentro del mundo interino teníamos una duda que creo que también nos vas a poder aclarar, porque despedíamos nuestra mesa de empleo público en la que contamos con tu compañera Rosa María Robledano habitualmente y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con esto de los interinos que lleven más de 6 años en un mismo puesto y que accederán a través de un concurso de méritos sin pasar por exámenes? Y nos referíamos específicamente a educación, porque Marisa, como sabes, pues muchos profesores, muchos maestros están un año en un centro, después 3 meses en el paro, después llegan a otro centro. ¿Cómo se va a plantear en esos casos la nueva normativa aplicada al terreno de la educación?
Bueno, como sabéis, y en estos meses de tramitación de la ley se hablaba de que tanto para educación como para sanidad esa ley tendría que tener una adaptación específica. Porque es cierto lo que dices, el profesorado va rotando, cada año tiene un nombramiento y cese, pero todo eso se contempla en esta modificación, en la disposición transitoria quinta, en la que el Ministerio, teniendo en cuenta eso, lo que se trata es de estabilizar plazas, ¿vale? No se estabilizan interinos, se estabilizan plazas y a esta fase de concurso de méritos que se establece en esa disposición transitoria quinta se podrán presentar cualquier docente que tenga experiencia docente y lo que tendrá las comunidades autónomas que determinar será qué plazas son esas, las que se van a convocar como concurso de méritos. Como sabéis, será un procedimiento extraordinario, excepcional, que se convoque solo por una vez. Entre el 2022 y el 2024 se convocará solo una vez, y lo que nosotros, bueno, pues esperamos es que el Ministerio al final articule con seguridad jurídica este procedimiento que mandata la ley.
Ese es un detalle interesante, Marisa, porque era lo siguiente que te iba a preguntar. Claro, esto puede abrir muchos conflictos, porque al final el hecho de bueno, pues que se abra ese concurso, que a lo mejor no todo el mundo con una experiencia similar pueda entrar, etcétera, pues puede terminar en los tribunales.
Nosotros consideramos que no va a ser así. O sea, el Ministerio está viendo con sus servicios jurídicos el procedimiento que además se articula en esa disposición transitoria quinta de esta modificación del Real Decreto. Y va a ser un sistema de libre concurrencia para cualquier opositor y bueno, ya dependerá pues de los méritos que tenga cada uno para poder concurrir a una plaza y poder ganarla. Al final se estabilizarán plazas, los aspirantes podrán participar libremente a cualquiera de las plazas que se convoquen en las distintas comunidades autónomas. Por tanto, bueno, será un procedimiento abierto, transparente y en el que al final serán los méritos que cada uno tenga los que le permitan pues acceder a esa plaza, a esas plazas.
Luego se corría el riesgo, he leído en alguna información, que digamos ese concurso va a ser abierto a todo el mundo, con lo cual, pues no sé, una persona que haya trabajado en Andalucía podrá optar al concurso de Aragón, por poner dos comunidades un poco al azar.
Eso es así porque no es un concurso abierto y libre, como decía anteriormente, y no, la comunidad autónoma no puede limitar las plazas que convoque, como son cuerpos, como sabéis, son cuerpos estatales, y no puede limitar a que sean funcionarios interinos de su comunidad los que se presenten a este concurso de méritos. Eso no lo puede hacer ninguna comunidad autónoma. Por tanto, lo mismo que se puedan presentar aspirantes de, como decías, de Aragón a Andalucía, se podrán presentar aspirantes de Andalucía a Aragón y así sucesivamente todas las comunidades autónomas. Es verdad que habrá una gran movilidad de aspirantes que se presenten a diferentes comunidades autónomas, pero bueno, al ser un concurso de méritos se puede permitir tanto que un aspirante se presente a varias comunidades como que a la vez, si coincide con el proceso de concurso-oposición, se pueda presentar también al concurso por oposición.
¿Y ese concurso habrá coordinación entre las comunidades para hacerlo al mismo tiempo? ¿Cada comunidad decidirá el modo, la fecha y todos los detalles?
Las fechas vienen ya fijadas en la ley. O sea, la ley establece un calendario que se refiere a que hay dos fechas. Una, las plazas que tienen que salir a concurso de méritos, si hablamos solo del concurso de méritos, tienen que estar determinadas el 1 de junio del 2022. O sea, este próximo 1 de junio tendrán que estar determinadas. Las comunidades autónomas tendrán que decir qué plazas se ven afectadas por ese concurso de méritos. Y otra fecha, que es la de diciembre del 2022, en el que se tienen que convocar. Ese es el margen que establece la ley. Luego la comunidad autónoma podrá desarrollar el procedimiento de oposición en la fecha que establezca. Normalmente, pues los concursos oposiciones suelen coincidir, suele haber una coordinación, pero esto, dado la excepcionalidad y es la primera vez que además se celebra, pues entiendo que habrá que trabajar, el Ministerio trabajará en coordinación con las comunidades para que se facilite todo lo posible a los aspirantes el que se pueda celebrar y el que puedan presentarse en todos los sitios y de una forma coordinada pues se pueda resolver también.
Lo digo porque en ese supuesto de movilidad entre comunidades autónomas, si se hace por separado, pues hay más riesgos de que, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se seleccionen, qué sé yo, 200 maestros y luego a su vez participen en otros concursos y se vayan a otra comunidad autónoma, con lo cual digamos que el proceso no sería lo útil para reducir la temporalidad que esperamos.
Hombre, al final de lo que se trata es de dar opciones para que cualquier aspirante pueda estabilizar su puesto, sea la comunidad autónoma que sea. Entonces, es cierto que si un opositor, si un aspirante se presenta en varias comunidades y aprueba por concurso de méritos en varias, tendrá que optar. Pero entendemos que habrá suficientes opositores que se presenten a estos procesos para que se cubran todas las plazas y aún se puedan presentar a los concursos oposición para que se sigan estabilizando en otros procesos también plazas. Tenemos que pensar que el concurso de méritos es algo excepcional y que afectará a una parte de las plazas, pero será un número reducido en comparación con las plazas que se presenten y que se convoquen al concurso de oposición, que serán mucho más numerosas.
Bueno, pues seguramente volveremos a hablar, Marisa, cuando todo este proceso comience a arrancar en las comunidades autónomas y vayamos conociendo detalles de números de plazas, etcétera, y especialidades que también seguramente los oyentes que están opositando en el sector educativo les pueda interesar. Así que, Marisa Vico, muchas gracias y feliz año, que no te lo he deseado al principio, pero nunca es tarde.
Feliz año para vosotros y para todos nuestros oyentes, vuestros oyentes, y muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Recuerdo que llevábamos muy poquito tiempo en Madrid trabaja cuando nos hicimos eco de esa decisión del gobierno de permitir que personas que padecen enfermedades crónicas, pues como diabetes o el VIH, pudieran incorporarse a determinados puestos en la administración pública que les estaban vedados precisamente por esa enfermedad. Esto, la teoría, como siempre, lo que se aprueba, los grandes titulares, y por debajo siempre hay otra realidad, o por lo menos en este caso la hay en lo que se refiere a personas que tienen diabetes. Por eso vamos a interesarnos por este asunto con Juan Francisco Perán, que es presidente de la Federación Española de Diabetes. Juan Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Francisco, una cosa es la realidad y luego otra cosa es con lo que os habéis encontrado vosotros desde la Federación Española de Diabetes en los últimos tiempos, donde habéis podido comprobar que efectivamente hay personas que están siendo excluidas de procesos de selección alegando precisamente que tienen diabetes, ¿no?
Sí, efectivamente. Para nosotros ha sido una sorpresa porque, como bien ha explicado, desde el 30 de noviembre del 2018, donde se aprobó por parte del Consejo de Ministros la modificación de los cuadros de exclusión médicos para acceder a determinados puestos de empleo público, como eran los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Ejército, etcétera, pensábamos que ese tema ya estaba resuelto y que desde entonces hasta ahora, según iban saliendo las nuevas convocatorias, pues se iban revisando y modificando cada una de ellas para que la diabetes no fuera un impedimento. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando a través de nuestras asociaciones a presentar quejas de que eso no es así, de que ahí a los muchachos se les deja presentarse, pero una vez que llegan al reconocimiento médico se les excluye por diabetes. Y entonces, pues la verdad, ha sido indignante y hemos decidido lanzar la campaña Marca la X contra la discriminación laboral por diabetes. Y bueno, uno de los primeros pasos que se han llevado a cabo es pedir cita con función pública, lógicamente, y presentar una reclamación formal de que no se está cumpliendo con la promesa que en su día se hicieron.
La actualidad. Fíjate que yo, Juan Francisco, me quedé el otro día con la mosca detrás de la oreja porque salió una información en Aragón que el gobierno de Aragón aprobaba esa misma normativa que en su momento aprobó el gobierno nacional para el ámbito autonómico, y yo tenía la misma idea que tú, digo bueno, ¿y qué necesidad tiene de aprobarlo el gobierno de Aragón si ya se ha aprobado para toda España, ¿no?
La verdad que era una de las buenas noticias que quería avanzaros, y es que precisamente esta semana pasada, uno de estos muchachos, que era en total tenemos 12 casos localizados, ¿eh? Posiblemente habrá muchísimos más a nivel nacional, pero son 12 casos que nosotros tenemos registrados en las 158 asociaciones que tenemos repartidas por todo el territorio nacional. Precisamente uno de los muchachos que se presentaba a la Guardia Civil denunció su caso en el juzgado y ha ganado. Y de hecho, eso ha sido un paso importantísimo. Le dieron la sentencia hace un par de días y ha sido una grata sorpresa para todos. Yo creo que un avance importante para el resto de los casos. Es decir, que un juez dictamine que no, la diabetes no es un motivo de exclusión laboral, es un avance importantísimo. Además, lo que nosotros defendemos desde la Federación Española de Diabetes es que se estudie caso por caso, es decir, que la diabetes no sea un motivo de exclusión laboral y que realmente si el muchacho demuestra con sus certificados médicos que tiene un control diabetológico aceptable y que no influye en la práctica o el ejercicio de las funciones que va a desempeñar, no tienen por qué excluirlo. Y eso es lo que ha dictaminado un juez. Y yo creo que esto ha sido un paso importantísimo, y precisamente sí, es un Aragón.
Pero yo es que lo que creo es que ¿qué necesidad tendría este aspirante a la Guardia Civil de haber acudido a los tribunales cuando la legislación estaba clarísima? Vamos, que yo creo que no admite ninguna duda. Por otra parte, Juan Francisco, tenemos a un futbolista, seguramente habrá más, ¿no? Pero yo conozco ese caso y seguramente pues muchos de nuestros escuchantes también lo conocen, el de Nacho, el jugador del Real Madrid, un deportista de altísima competición que tiene diabetes y que eso no le impide jugar con el Real Madrid, con la selección española y con todos los retos que se le pongan por delante.
Efectivamente, hay muchísimos casos. Podríamos nombrar a Nacho, un jugador de Real Madrid, Susana Ruiz, que ha subido al Everest. Infinidad de casos que demuestran que la diabetes no es un impedimento para realizar cualquier actividad, siempre y cuando esta diabetes esté bien controlada y no suponga ningún problema para el desempeño de cualquier actividad. Hay campeones de España, hay campeones del mundo. Y lógicamente, lo que sí es frustrante es que un muchacho que, por ejemplo, haya debutado, como es el caso de mi hija, de niño, y que llegue al extremo de prepararse unas oposiciones, el sacrificio que supone pasar unas pruebas físicas, los estudios, y que luego no cumplan con una promesa que se hizo, que realmente está escrita, o sea, que eso no se lo han inventado ellos desde el 30 de noviembre del 2018, y que le echen para atrás, pues imagínese, después de una vida con diabetes, que a una persona le diga que no puede cumplir su sueño, cuando no es.
Claro. De cualquier manera, si nos está escuchando alguien que se encuentra en esa circunstancia, ¿qué le recomendamos? ¿Que se ponga en contacto con vosotros?
Sí, efectivamente.
¿Que lo denuncie? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
A ver, nosotros nos gustaría que nos llegaran todos los casos, porque los casos que le he comentado son a nivel nacional, pero también hay casos a nivel autonómico que creo que se nos pueden estar escapando, como son el caso de los bomberos o la policía local. Yo les derivaría a sus asociaciones, porque sus asociaciones se ponen directamente con FEDE y nosotros les vamos a asesorar y les vamos a informar de cuáles son los pasos siguientes que deben de seguir. Dentro de la campaña que os he comentado, que hemos lanzado, que es la campaña de la marca la X contra la discriminación laboral por diabetes, una de las finalidades es dar visibilidad a cada uno de los casos que nos vayan llegando de los muchachos. Esta semana que viene vamos a empezar con el primer caso y que ellos puedan explicar cuál ha sido su experiencia y darle difusión a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Y luego, por otra parte, Juan Francisco, esto es algo que sucede en otras circunstancias de nuestra vida y en este país, que también un poco depende de la comunidad autónoma a la que uno pertenezca, del ayuntamiento al que uno pertenezca, para ver si se es excluido o no.
Efectivamente, efectivamente. Eso es una de las también de las trabas que nos estamos encontrando, pero ya no solo en estas situaciones, muchísimas más. Todos sabemos que las competencias de sanidad y educación son competencias de las comunidades autónomas y hay mucha desequidad en cuanto a diabetes en las diferentes comunidades autónomas. Es una de las luchas que llevamos y sí que es verdad que nosotros tenemos una base importante y es que tenemos 18 federaciones o asociaciones autonómicas y que desde la Federación Española de Diabetes estamos trabajando para conseguir precisamente eso, que haya equidad y que la lucha sea la misma desde la Federación Española y que se traslade a las diferentes comunidades autónomas.
Porque hablabas de estudiar caso por caso, pero realmente los casos en los cuales, digamos, se imposibilita, por ejemplo, pues ser eso, policía, guardia civil, policía local, bombero, etcétera, son contados, ¿no? Yo entiendo desde el desconocimiento de la enfermedad.
Lógicamente, una persona que no tenga una buena actitud física no puede pasar las pruebas físicas. Eso se lo digo yo porque no son fáciles. O sea, los muchachos claro. Que precisamente que llegan al final, porque cuando te echan, no es al principio. O sea, no es que te digan al principio, tú no te puedes presentar por diabetes. Te echan cuando ya has aprobado la oposición y pasa el reconocimiento médico. Es decir, cuando ya te tienen que aceptar, te dicen, no, mira, es que tienes diabetes y no puedes optar a este puesto. Eso es una injusticia total. Eso es discriminatorio. Totalmente.
Pues sí, porque se juega con el tiempo, que es lo primero, pero también con la ilusión de muchos chavales y no tan chavales que quieren dedicar su vida, sobre todo además a profesiones que están al servicio del resto de personas, ¿no? Que también esto es algo que hay que tener muy en cuenta.
Efectivamente.
En fin,
a mí la verdad que me afecta muchísimo el tema de, pues eso, yo soy padre también de un niño con diabetes, espero que el día de mañana, si mi hija en la actualidad tiene 15 años, debutó con 2, y me veo reflejado en ellos, en estos padres, en estos muchachos que se están encontrando estas dificultades. Y que sepan, yo solamente le digo como presidente de la Federación Española de Diabetes que estamos trabajando y que estamos luchando para que se reconozcan sus derechos y para que esto se cumpla. Eso es una promesa que les mando desde aquí, desde la Federación Española de Diabetes.
Bueno, pues Juan Francisco, seguiremos detenidamente este asunto y desde los micrófonos de la Radio Pública Madrileña, pues simplemente apoyar al colectivo porque creemos que además es lo justo y lo razonable en cualquier proceso de selección, que no tiene ningún sentido que tenga entre sus motivos de exclusión pues el tener diabetes, como otras enfermedades. Juan Francisco, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Sueñas con no
soñar. Y nos marchamos hoy un poquito antes porque llegan nuestros compañeros de deportes con toda la información que te interesa en este ámbito. Que se porten muy bien los Reyes contigo, que seguro que has sido bueno, has sido buena durante este año que hemos padecido todos bastante por diversas causas y sobre todo por las de salud. Así que mañana te esperamos, es 6 de diciembre, pero estaremos aquí, o más bien estarán Javi y Andrea, a disfrutar de esta tarde, de la cabalgata, si es posible y el tiempo no lo impide. Hasta mañana. Si vas mintiendo.